No, porque me parece que terminan siendo resultado un poco de eso. Y después de hablar de libros que se publicaron hace 1000 años, si querés, hoy YouTube es un reflejo de la comunicación de la cocina y de la comida, que es súper arriba, por supuesto también con las redes y con Instagram particularmente. Nos parece que alguien que logró decodificar y comunicarse también, además de la tele, con esos canales, ya decir canales alternativos, YouTube es como de modé, ¿no? Es Estefanía Colombo, Estefi Colombo, como la conoce todo el mundo, que es cocinera y pastelera y que ahora tiene la amabilidad de atendernos en este mediodía. Hola Estefi, un gusto, ¿eh?
Hola, ¿cómo están?
Muy bien, muy bien. Perdóname, medio largo.
Muchas gracias por la presentación, la verdad.
Medio largo a la intro para
no,
llegar.
No, muy linda estuvo.
Pero vos sabés que hemos hablado con Juan Ferrara, hemos hablado con el otro día con Mauricio Asta. Hay una camada que dejó particularmente utilísima, que fue muy revolucionario, entre las que estás vos también, que hoy, hoy tienen una presencia tremenda en los medios y en las redes.
Bueno, muchas gracias. Sí, la verdad es que varios cocineros pasamos por Utilísima y todos recordamos con mucho cariño el canal porque la verdad que la pasábamos bárbaro y recién empezaba como esto de la cocina en su momento. Hablo de ya, no sé, creo que 10 años atrás que estaba Utilísima y la verdad es que en su momento fue como un descubrimiento. También había manualidades que la gente le encantaba todo lo que era esa sección porque aparte era algo económico, no existían las redes sociales. Entonces uno se acercaba y hacía cosas y emprendimientos a través de un programa. Así que me parece que en su momento Ernesto Sandler fue como un visionario, ¿no? En todo este tema.
Tal cual. Y las redes hoy vienen un poco a desempolvar un poco la cosa que estaba más puesta sobre la tele y a través de las redes también se puede comunicar, cocinar.
Sin dudas. La verdad es que hoy las redes uno ya está como con más cerca, ¿no? Antes ver una cámara de televisión y ponerse ahí era como, uy, qué nervios. Ahora la gente, la gente joven, más joven que yo, es como natural para ellos aparecer y verse y filmarse. Y yo tengo a mi hija de 8 años que lo hace y digo, wow. Y transmite con una naturalidad. Y todo esto de cocinar y que la gente te responda al instante y vos podés sacarle la duda en el momento y hacer vivos. Entonces es como una interacción constante donde la gente, si tiene dudas, vos por una clase de Zoom podés estar en contacto en vivo y la verdad es que nada, todo esto de la tecnología es algo espectacular, falta solamente que se transmitan los olores y los sabores y estamos listos.
Estefi, la semana pasada hablábamos con Karina Gao y ella nos decía que ser influencer a veces da como hacer un hippie con Osde, nos dijo ella, porque parecería que no es un trabajo, pero vemos en tus redes que tiene un trabajo atrás y vos en más de una oportunidad dijiste que respondés vos los mensajes uno por uno y que has llegado a tener una especie de tendinitis en los dedos.
Ay, terrible, sí, tal cual lo que estás diciendo. Y como dice Cari, o sea, hay un trabajo pero diario, o sea, yo estoy literalmente a veces 6 horas respondiendo mensajes, evacuando dudas. Después también está esto de que la gente te exige recetas, te pide. No solo son las preguntas de las que uno sube los posteos, sino también dudas por ahí a veces de otros colegas que te mandan su receta. Y la verdad es que vos no podés, si nunca hiciste la receta, poder ayudar a esa persona con una receta de otra persona. Pero bueno, también están este tema de cuando uno sube un posteo de una marca, ¿no? Digo, tenés un auspiciante X y a veces vos necesitas como el apoyo de las personas que te apoyen en ese posteo, porque de esa manera vos después podés devolver y hacer vivos gratuitos y postear recetas que no tengan auspicio en ese momento. Entonces es como tú una retribución de la comunidad, ¿no? Me refiero a que tus seguidores te ayuden con las marcas que te apoyan y vos a su vez retribuir recetas y dar clases en vivo y esto gratuito. Pero bueno, que a su vez en algún momento necesitas el apoyo, ¿no?, de algún auspiciante para poder continuar, porque si no, es un costo enorme el que tiene uno.
Tal cual. Bueno, pero es muy interesante lo que decís, porque para que la marca auspicie tiene que haber muchos seguidores, y seguidores que además tienen que tener la particularidad de estar muy activos y participar y todo eso. Ahora, hay un montón de personas que cocinan, que lo hacen muy bien, que son muy profesionales algunos, que son carismáticos, o sea, tienen todo, pero no tienen 290.000 suscriptores en su cuenta de YouTube o más de 500.000 seguidores en su cuenta de Instagram. ¿Qué tiene Estefi Colombo que logró alinear los planetas de tener, claro, porque para mí es un poco eso, digo, es, hay que ser profesional, hay que saber comunicar, pero hay algo que tienen, no sé, ustedes, como vos y muchos otros tantos, que sí, logran alinear los planetas.
Es muy difícil poder contestarte eso, porque la verdad es que cuesta horrores. A mí también me costó un montón. Yo arranqué cuando estaba embarazada de mi segunda hija, en el 2012, 2014, por ahí, intermedio, y es un trabajo diario, o sea, YouTube, Instagram, Facebook, todos los días tenés que de a poquito alimentar la red social, subir 4 historias por día, intentar hacer un posteo por día, hay gente que hace hasta 3, eso es una barbaridad, es la verdad que los admiro muchísimo. Me parece que es más que nada la constancia, porque como vos decías, hay profesionales pero increíbles y que por ahí no tienen la magnitud de un montón de seguidores y seguramente que sean mejores de los que tengan millones de seguidores. Pero me parece que es una cuestión de constancia, de darle todos los días alimentar estas redes sociales, ¿viste? Los algoritmos también cambian muchísimo. Hoy posteas 2, mañana te dice que postees 1. Sí. Subís una foto y querés cambiar el copy y te lo bajan, entonces es como que a diario todos los días te tenés que ir instruyendo, porque la verdad que es mucha información, mucha competencia también, sana, pero es competencia también, porque todos queremos que las marcas nos apoyen, todos queremos estar presentes, entonces de algún modo tenés que estar como siempre muy activo. Y para mí, algo que por ahí me diferencia del resto es recetas económicas, recetas fáciles, por ahí sin tanto tecnicismo, si bien yo me dedico a la gastronomía hace ya 15 años, digo, por ahí no una receta de aparato bomba y ser como demasiado con mucho tecnicismo, sino más aplicado a la gente que está en su casa y no tiene un termómetro, buscar ahí, herramientas ahí vuelvo, como más caseras.
Ahí vuelvo, yo mencionaba libros emblemáticos de la historia de la comida argentina. Bueno, cocina fácil uh-huh. para la mujer moderna. A mí siempre me llamó la atención.
Librazo.
Bueno, es un título de un libro que ya debe tener sus 30 o 40 años,
sí,
qué sé yo cuánto tiene.
Lo tengo.
Bueno, pero fíjate el título, Choli Barretiaga, ¿no? ¿La autora?
Sí,
fíjate el título, digamos, a dónde apunta. Y me parece que hoy hay mucho del trabajo de ustedes que está en esa dirección, digamos. Entonces,
sin duda.
¿Qué es la mujer? Bueno, es la tipa que labura. No es solo la tipa, son los tipos uh-huh. también, digamos. Hay otra, la modernidad de hoy va para otro lado. Y ustedes me parece que decodificaron bastante bien. Vos, entonces, estamos hablando con vos, ¿no? Vos, en tu caso, decodificaste muy bien eso, ¿no?
Yo creo que va por esto que estás diciendo, totalmente. Y aparte sumado, bueno, a todo esto de la cuarentena, digo, todos trabajamos, todos tenemos que cocinar, todos tenemos que estar de algún modo conectados. Entonces, intentar de hacer práctico, fácil, viste, con ingredientes por ahí nobles y que te quede un producto, digo, a la altura, que esté bueno, digo, que sea parejo a lo que, no sé, yo quiero ir a comer fajitas y no ir al supermercado y comprar las industriales, sí. porque las industriales por ahí te salen 200 mangos y vos te las compras en tu casa y con un paquete de harina, sal, agua, la tenés.
Sí, completamente.
Entonces digo, y tenés 10 veces más cantidad de lo que te sale un paquete que por ahí te vienen 12, y a vos te salen por ahí 40 con un kilo de harina.
Steffi, ¿y cómo fue esta transición? Porque sabemos que trabajaste mucho tiempo en el Hotel Faena, y sí. pasar a dar recetas que tengan que ver más con recetas económicas o con el alcance que pueda llegar a tener cada familia, como decías recién. ¿Cómo fue esa transición? Uh-huh. Porque uno imagina que en el Hotel Faena todos los lujos y toda esa comida gourmet...
No se le pijotea la manteca,
claro.
digamos.
¡No! Ahí es todo premium de primera calidad, sin duda. No, fue una transición en realidad que se fue dando con el público. La gente empezó a demandar ese tipo de recetas y yo empecé a brindárselas y fue como un ida y vuelta. Vi que tenía un montón de repercusión y bueno, dije, bueno, che, el lado es este y empecé como a encarar para ese lado. De hecho, yo doy clases en vivo gratuitas los sábados y domingos, 18 horas Argentina, así que ahí la gente interactuamos media hora, 20 minutos como para evacuar siempre dudas de recetas, ¿viste? Y la gente la verdad es que se siente muy ameno en esas partes que tenemos interacción.
Si tuvieras que elegir una de las dos experiencias, ¿con cuál te quedas?
No, pero las dos, sin duda, porque trabajar en la gastronomía es algo espectacular. Por supuesto no tenés feriados, no tenés Navidad, no tenés Año Nuevo, no tenés nada de todo eso, pero tenés tantas otras cosas creas como una familia, porque estás literalmente a veces 15, 20 horas trabajando. O sea, es una locura la cantidad de horas que se trabajan, el ambiente de la cocina, la adrenalina que se vive en un despacho, de ir, volver, eventos de 1,000 personas. La verdad que es una experiencia que es lo mejor que te puede pasar. Yo amo la gastronomía y lo volvería a hacer, pero 1,000,000 de veces. Uh-huh. Lo que pasa es que también uno, cuando ya después forma familia, los horarios se complican un poco, ¿no? Porque digo, el colegio, las tareas, tenés que estar más presente. Pero bueno, cuando uno está soltero, digo, sin ataduras, puede disfrutar de eso a pleno.
Y en un hotel internacional de la mejor categoría de Buenos Aires, el cocinero, el chef o la pastelera o el pastelero recibe la devolución del comensal como por ahí en un lugar pequeño donde hay 10 mesas, donde, qué sé yo, no sé, se denomina más la cocina de autor o la cosa más cálida en el sentido que yo, el lugar de barrio. Sí. El lugar, ¿no? ¿Me entendés? Digo, hay una ¿te llega a la cocina de un Faena, de un Hyatt, la devolución del comensal?
Sí, siempre llega. Es más, a veces hasta llaman a la persona responsable, que a veces está el chef o su chef o el encargado de pastelería, y se acerca al salón y a veces tiene devoluciones con los clientes. La verdad que generalmente, puede suceder que no también, el comensal es muy agradecido, la verdad que...
Cuando queremos demostrar gratitud por algo rico que comimos, me parece que somos todos transversales. Un tipo de acá a la vuelta, o un empresario millonario que llegó a Buenos Aires para hacer un negocio, cuando quiere contarle al tipo o a la tipa que cocinó, que estuvo buenísimo, me parece que ahí somos todos, ¿no? Hay como una transversalidad ahí, ¿no? Metemos sonrisa, halago, y gesto, digamos, que es, somos todos iguales ahí.
Ni hablar. Sí. Y aparte, como cocineros, o sea, es muy lindo cuando la gente disfruta y a mí me encanta cuando le sirven el plato al comensal, verle la cara de la sorpresa, ¿no? Digo, cuando mete el primer bocado, digo, su expresión, su primera... Porque la gente gesticula mucho cuando mete el primer bocado. Sí. Puede ser para bien o para mal, vuelvo a insistir, pero es como una gratificación ver ese momento, decir, uy, loco, lo está disfrutando. Y ahí, bueno, uno se siente orgulloso de lo que cocinó, ¿no? Con su equipo, por supuesto. Porque también esto es un trabajo que es muy en equipo. O sea, un cocinero tiene que saber laburar a la par con todo su equipo, porque yo puedo crear el plato, vos después lo elaborás, vos después le pones tu toque, vos después lo emplatás. Entonces, esto es una cadena. Uno lo empieza y otro lo termina. Desde el bachero, que fajina, que limpia, que está ahí para que todo esté en condiciones para trabajar impecable, hasta el camarero que le baja el plato, ¿no?, al comensal.
Uh-huh. Toda esa orquesta en el restaurante y tocar solista en casa para YouTube, digo, de los dos extremos.
Exacto.
Por YouTube, ¿qué te pide la gente? ¿Qué es lo que más pega, digamos, cuando
y YouTube propones? Es otro público, o sea, Facebook es como para personas más grandes, Instagram es como lo chic, lo canchero, lo último de moda. Uh-huh. Bueno, ahora está TikTok, que me cuesta un poco porque es para gente un poco más joven, siento yo. Y YouTube es otro público que es más, siento yo, como internacional, donde muchas veces exigen un profesionalismo y otra gente que busca también lo casero. Entonces es como una línea un poco más delgada. Pero siempre creo que hay público para todo, también hay mucha gente que hace como desafíos o hace miniseries de cocina, la verdad que hay, en YouTube puedes encontrar de todo. Yo soy fanática de unas chicas japonesas que solo hacen recetas mediante sonidos e ingredientes y te atrapa tanto que te puedes quedar mirando horas esos videos y no hablan y no entendés nada, pero el sonido juega un papel tan principal que te quedás mirándolo y te va atrapando. Uh-huh. Por eso te digo, hay
bueno,
de todo.
Bueno, te estamos mencionando, digamos, como parte de una camada de gente que nació, entre comillas, de Utilísima, pero hemos hablado con Felicitas Pizarro, que nace, digamos, sí, desde YouTube, precisamente.
Claro, ella se ganó un concurso
claro,
espectacular, una,
sí, nos
una
contó,
genia.
Nos contó. ¿Y se puede, digamos, trabajar para un público tan variado, desde la sencillez de una mujer, un hombre de acá a la vuelta, hasta, qué sé yo, alguien que te está viendo? ¿Desde dónde te vieron por YouTube que vos dijiste, wow, mirá dónde llegué?
No, es que me ven, sinceramente, hasta yo quedo anonadada. Cuando me mandan mensajes...
Por ejemplo, ¿de dónde?
no, es que ahora no te quiero, te no puedo recordar, pero Hawái, Australia, desde todos lugares del mundo, o sea, es algo impresionante. Y sobre todo me llama mucho la atención tantos argentinos viviendo en el extranjero y que quieren recordar y volver a su infancia por ahí de cuando comieron una golosina, ¿no? La X golosina, la que le haya gustado en ese momento. Yo reproduzco varias golosinas caseras, entonces la gente que se fue a vivir al extranjero quiere volver a probar y a recordar eso que comía en la infancia. Entonces, esto es lo que más me llama la atención, que me piden recetas autóctonas como alfajores marplatenses, bueno, un montón de marcas propias de nuestro país, donde la gente que se fue a vivir afuera las pueda reproducir en su casa. Entonces, generalmente son estos los que me van contactando desde diferentes lugares del mundo que digo, wow. Y la última que me llamó mucho la atención fue desde Canadá, y que me contaba que, me llamó la atención y después empecé a googlear, que las recetas allá funcionan diferentes por el frío, por la altura. Entonces, hay una pastelería que yo desconozco, que es totalmente diferente a la que hacemos acá por un tema de altura. Mira. Así que, un mundo nuevo para mí donde empecé a investigar y bueno, me estoy nutriendo de todo eso.
Está perfecto.
Estefi, ¿cómo es el tema de las golosinas? Porque sabemos que las caseras tienen un gusto particular.
Sí, aparte de un gusto particular, que no usas nada de aditivos y que con, por ejemplo, el bocadito este de maní y chocolate, sí. Con chocolate y pasta de maní, que la podés hacer casera o la podés comprar, porque ahí se encuentra en cualquier supermercado.
Pará, yo no sé vos, pero nosotros podemos decir marcas tranquilamente. Marroc.
Ah, yo te lo digo, yo sí. Lo por ustedes, los no, que se cuidan.
No, dale, sí, ojalá que alguien escuche y diga, ah, qué buena idea, vamos con la gente de Marroc a poner plata en ese mes. Pero podemos decir marcas, dale.
Ah, bueno, los bocaditos Marroc, es sensacional poderlos hacerlo en tu casa, con chocolate, con leche, blanco y pasta de maní, tenés la solución en tu casa. Después, bueno, así hay miles, puedes hacer las cremacoa, los malvaviscos, las mentitas, las rodesias, las titas, o sea, todas las bueno,
¿rodesia?
También
para, ¿se puede hacer rodesia casera?
Rodesia casera, así como escuchás, es no. Una pavada.
No, me estás jodiendo, ya, para, no. La cuenta es @ Steffi Colombo, hay que entrar por ahí y buscar, atención Terrabuzzi, o ponen plata o las hacemos nosotros, digamos, no tiene mucha gusto.
Que auspicien en el programa un poco.
Claro, claro.
¿Y quiénes se prenden más con las golosinas, los más chicos o los más grandes?
¿Sabés que los más grandes? Pero se prenden a full, porque claro... no, ahora no sé bien cuánto sale un bocadito Marroco del supermercado, pero lo que te salen dos bocaditos, vos te haces una tableta claro. Por ahí de 20x20, claro. ¿Entendés? Claro. El tema es que después te la clavas toda, entonces ahí está tu problema.
Tal cual. ¿Y también haces gomitas?
Bueno, gomitas también, tipo los Mogul, los Yumi, sí, sí. Todo eso también, las barritas Kinder también, esa no la tengo publicada porque la vendo en un recetario de golosinas que tengo online. Ajá. Pero también está bocadito Capsha.
Uh-huh. El mantecol, vimos.
Mantecol, me había olvidado, gracias. Mantecol. Uh-huh. En realidad cualquier golosina que vos quieras, uh-huh. Investigando y probando un poco, la sacás.
Claro.
Es medio así.
Hoy nuestro capítulo se llama Sale con fritas, después vamos a hablar un poco de papas fritas, pues fue el día de la papa frita. ¿Cuál es el postre o la dulzura que vos decís? Viste que es una frase Sale con fritas, digamos, además de la comida, viste que decís. ¿Cuál es el postre o la cosa dulce o la cosa que nos ofrece la pastelería rápida, práctica, que puede ameritar a esa frase de Sale con fritas? Algo que sea práctico, sencillo y que no le fallás, que va, tac, sale con fritas, digamos.
Ay, no sé.
Te maté.
Como,
segunda sí, pregunta mata. Que te dejo en Orsay, pero es un desastre.
Es que, no sé, yo diría marcha y sale, si te tengo que decir una
marcha
frase.
Marcha y sale, claro, claro.
Para mí
claro.
Marcha y sale es como
es
sale
eso.
Con fritas.
Claro, sí. Claro. ¿Y qué sería, pero cuál sería el postre para hacer? Te maté de vuelta.
No. Postre para hacer, si vos digas, en un periquete lo tenés así como rápido.
Sí, por ejemplo.
Pero hay miles. Podés hacer flan en 2 minutos, mezclás 3 cosas, lo pones al horno y ya está. O sea, en realidad hay recetas como express, hay miles. Hay unos scones que mezclás 4 ingredientes también, o bizcochitos, por ejemplo. Bizcochitos, mezclás queso crema y harina, estirás, pones en el horno y los tenés en 15 minutos.
Claro.
O sea, así hay miles de recetas. Pancitos uh-huh. a la hornalla, después tenés sartén pizza a la sartén sin levadura, o sea, como recetas expresas hay miles.
Y las pueden encontrar allí en la cuenta de nuestra entrevistada que nos está acompañando. Qué buena onda, Steffi Colombo, está del otro lado de la línea. La verdad que teníamos ganas de charlar con vos, Steffi, te seguimos en las redes. Vemos que le metés mucha practicidad. ¿Seguís yendo a Cocineros Argentinos de vez en cuando?
No, ahora por el momento no.
Aflojaste. Bueno, sí. Ahí está, a veces por la tele, el programa de Julián Weinch. Recuerdo que andabas ahí dando vueltas.
Rubia estaba en su momento.
No es el caso ahora.
No es el caso ahora.
Teníamos ganas de conversar con vos y te agradecemos mucho tu tiempo, Steffi.
Muchísimas gracias, chicos.
Ha sido un gusto.
Un placer.
Gracias.
Steffi Colombo pasaba por aquí por el mediodía de Rico. Sigan la cuenta que hay un montón de cosas prácticas baratas, que no requieren gran inversión. Me gusta este programa porque hablamos con gente de máxima calidad que nos ofrecen cosas muy complejas para un público que se le anima, como el caso de Mauricio Basta, o podemos ir por cosas un poco más de a mano, para no tan profesionales, para los que damos los primeros.